que además su llegada a este oficio, porque lo de historiar es un oficio, yo esta palabra que acabo de oír de convertirnos en magreadores, a mí me ha resultado, yo entendía que magrear era otra cosa, pero en fin, allá cada cual con las afecciones. El profesor Carlos Barros, digo, ha llegado a esa situación de historiador desde una anterior carrera, ocupación, oficio, que es el de ingeniero, de manera que se suma en él un largo proceso, un sinuoso proceso, al menos en lo profesional, que no es habitual, que no es habitual, y de compromiso social permanente, que puedo decir en la medida en que yo lo sé, que no ha cambiado mucho. Naturalmente, referirme a la producción bibliográfica del profesor Barros, pues es hacer una larga enumeración de obras, aunque yo personalmente las agruparía como en dos bloques. Un bloque que estaría integrado por aquellos estudios sobre Galicia fundamentalmente. Diríamos que estudios sobre diversos temas, pero siempre desde una óptica social. Estudia revueltas, estudia conflictos, estudia señoríos, algunas veces hace algún escarceo por temas, como diríamos, más asépticos, el estudio de la frontera entre Galicia y Portugal. Él, sobre todo como historiador, quedó marcado por uno de sus primeros trabajos que ha un poco, diríamos, orientado mucha de su producción historiográfica, su estudio sobre la revuelta de los irmandiños, que fue por otra parte la expresión de su compromiso social. Y luego, por otra parte, el otro gran bloque, pues lo ha dedicado a los estudios históricos historiográficos. Él se ha sentido preocupado por algo que es el estado de la historia, el estado de la historia. ¿Cómo está la historia? La historia está en crisis. Le ha tocado vivir, nos ha tocado vivir a los que ya tenemos cierta edad, pues unos momentos verdaderamente apasionantes. La pena es que al vivirlos, pues nos hemos llenado de años, y esa es la pena. Pero no nos quitan el deleite de haberlos vivido, ¿verdad, Carlos? Y él ha sentido el compromiso, la necesidad de hacer frente a esa situación de encrucijada, un tanto angustiosa, un tanto desorientada de la historia, tras la crisis que desde finales de los 80 vive en general la sociedad europea, la sociedad mundial y especialmente la sociedad europea. Bien, y de esas preocupaciones historiográficas y de otras, y del compromiso político, etc., nace la necesidad de organizar una serie de congresos que es Historia Debate, que han tenido dos plasmaciones en el año 93 y en el año 99, y van a tener una tercera, que no será la última, esperemos, en Santiago de Compostela en el próximo año, coincidiendo siempre con los años santos compostelanos. Parece que el cambio de la historia debe ir de la mano de la Divina Providencia, o por lo menos del apóstol Santiago. Y en ese sentido, el profesor Carlos Barros, alma mater de esos congresos, que son, pues yo creo que después de los congresos internacionales de historia, pues yo creo que son los eventos historiográficos más importantes, pues él ha escrito numerosos trabajos que van orientados fundamentalmente a la búsqueda de un nuevo paradigma historiográfico que sustituya a los paradigmas o a los modelos que se han venido utilizando habitualmente en la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a los modelos inspirados en la escuela de Anales o en el materialismo histórico. Y ahí está, en esa tarea, creando el nuevo o los nuevos paradigmas historiográficos. Y naturalmente, del profesor Carlos Barros se podrían decir muchas más cosas, porque tiene larga vida y muchos milagros. Pero naturalmente, ya creo que he abusado del tiempo que corresponde a un modesto presentador, que es lo que soy, y le vamos a dejar a él en el uso de la palabra para que inaugure estas jornadas, precisamente hablando del estado de la historia y de la encuesta internacional que precisamente Historia Debate ha puesto en marcha para conocer precisamente esa situación de nuestra querida herramienta constructiva que es la historia, como tú sabes.
Bien, muchas gracias, buenos días. Ya veis que no hay cómo poner a un amigo como presentador, es que le tratan a uno de maravilla. Le agradezco además a César. Estábamos rememorando ayer noche que la primera vez que vine a esta universidad fue hace como 13 o 14 años. Esta es la cuarta vez que estoy en la Universidad del País Vasco, siempre al campus de Vitoria, de la mano de César y de la mano de Iñaki Bazán, que hoy no puede estar desgraciadamente aquí con nosotros. Por lo tanto, agradecerle a ellos y a los medievalistas de la Facultad de Filología, Geografía e Historia de Vitoria, pues siempre ese cariño y ese interés en mantener contacto conmigo, no solo para temas de historia medieval, sino también para temas mayores, a los que él se refería, sobre la escritura de la historia y sobre el debate sobre el oficio de historiador. Agradecer a Eusko Ikastuntza, lo he dicho bien, Nieves, es un esfuerzo, sería imposible hablar euskera, pero naturalmente como gallego, qué deciros, yo desde que soy profesor doy sistemáticamente mis clases en gallego, soy uno del 30 o el 25% de profesores de la Universidad de Santiago que lo hacemos así. Entonces, yo no conocía más que de lejos la Sociedad de Estudios Vascos y he quedado impresionado, y ayer noche Iñaki me ha puesto al día y César, ¿no? Encontrarme con una sociedad de casi centenaria y con este impulso para estar al día en temas de internet y un campo como este, la historiografía, que aún dentro del ámbito de los historiadores, pues es dedicación, yo diría, de vanguardia, ¿no? Porque es que a veces resulta más cómodo quedarse cada uno con su tema, con sus fuentes y no entrar en terrenos que siempre implican alguna complicación, ¿no?, de plantearse, como decía, problemas mayores. Por lo tanto, mi enhorabuena, mi reconocimiento, y que sea por muchos años, y desde luego agradecer que se haya contado conmigo para inaugurar este congreso. Creo que lo que yo puedo aportar es la dimensión internacional de los debates historiográficos en este momento, a través de la red Historia Debate, y creo que la conferencia de clausura va a aportar, pues, precisamente, hablando de la historiografía española sobre el siglo XX, el contexto español de estas jornadas, que naturalmente se centran en lo vasco-navarro. Bueno, dicho todo lo anterior, lo que voy a decir aquí es el fruto maduro de un avance que expuse el 10 de septiembre de este año en unas jornadas parecidas, pero a estas de historiografía, pero de un ámbito distinto. Las jornadas de historiografía de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, organizadas por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el mes de septiembre, decía, en Morelia, en el estado de Michoacán, en México, ¿no? Lo digo para que se vea que estamos hablando de lo mismo pues en América del Norte y aquí, porque el mundo cada vez es más uno también en el campo de la historiografía. Los problemas que tenemos los historiadores se parecen cada vez más, cualquiera que sea el continente y el lugar donde estemos. Estamos hablando de una encuesta internacional que efectivamente pusimos en marcha hace unos años, dirigiéndonos a 30.000 historiadores de todo el mundo. Fue un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que desarrollamos en su fase, digamos, externa, de dirigirnos a los colegas, de recibir las respuestas, etcétera, entre el año 1999 y el año 2001. Yo puedo deciros que buscamos precedentes, y no existe una encuesta de esta envergadura en la historia de nuestra disciplina, y tardarán años en que se haga algo parecido, porque es un trabajo bastante complicado de hacer, mastodóntico. Y nosotros mismos, pues no sé si nos animaríamos a hacerlo de nuevo, aunque sentimos la necesidad, porque en los años que han transcurrido, que han sido pocos, 4 años, ya vemos que hay cambios, que hay cambios en la situación historiográfica internacional. Aprovechamos la difusión del folleto de convocatoria del segundo congreso en 1999 para incluir la encuesta, un folleto que llegó, insisto, a una gran parte de la comunidad internacional de historiadores, y que se prolongó algo en Internet, aunque los 2 años siguientes, hasta el año 2001 incluido, ¿no? Aunque la mayoría de las respuestas que sirvieron, que hemos procesado después para calcular porcentajes, hacer gráficos, etc., nos vino de folletos. Eso es muy importante porque el resultado de esa encuesta, de ese sondeo, si se puede emplear el término, es anterior a que Historia de Debate es lo que hoy es. Es decir, como un fenómeno que se manifiesta sobre todo en Internet, que, valga la redundancia, pues ha suscrito un manifiesto transformándonos en tendencia historiográfica hace 2 años. Todo esto es posterior a la elaboración de esta encuesta, a su difusión y a la recogida de los resultados. Lo digo porque los datos que se reflejan en el análisis que voy a hacer aquí, digamos, se corresponden con una franja de la comunidad internacional de historiadores hasta cierto punto distinta de la que en este momento está activa en la red temática internacional Historia Debate, por una razón muy sencilla, porque está hecha sobre todo por medios convencionales, y Historia Debate, a partir de esta experiencia, fundamentalmente trabajamos como en Internet. Lo digo porque en la medida que hay cierta consonancia entre los resultados de esta encuesta y lo que ha sido después Historia de Debate, se demuestra, para nuestra satisfacción, la representatividad de nuestra red académica y demuestra que existe una amplia franja de la comunidad internacional de historiadores que tiene las mismas inquietudes que se están manifestando en este movimiento académico que es mundial, que es Historia Debate. Sobre todo, yo lo que he tratado es, a la hora de hacer este análisis de los resultados, es comparar lo que piensa un poco, podríamos decir objetivamente, la comunidad internacional de historiadores, la parte representada en esta muestra que nosotros hemos analizado, y el manifiesto que hemos elaborado. Eso ha servido para ver, para demostrar cómo hemos acertado en algunas proposiciones y cómo en otros casos nos hemos quedado cortos o nos hemos pasado de largo. Por lo tanto, tenemos un material empírico que nos permite, digamos, tantear las propuestas que buscan consenso cara a ese nuevo paradigma historiográfico al que se refería César. Adelanto que los resultados están expuestos en la página web de Historia Debate, que es www.h-debate.com. Fundamentalmente, los resultados son, y así eran las preguntas también, tipo test. Por lo tanto, lo que vamos a analizar aquí son los resultados cuantitativos de la encuesta. Hay también respuestas cualitativas, frases, que para justificar el poner una cruz o no, pues le pedíamos que escribieran los propios colegas que respondieron a la encuesta. Eso está todavía sin hacer, y también está sin hacer la parte de los estudiantes. Es una encuesta dirigida a profesores e investigadores fundamentalmente, y hemos comprobado que hemos hecho una experiencia en España, fundamentalmente en las universidades que estábamos vinculadas a este proyecto, con algunos estudiantes, pero no lo hemos procesado todavía, entre otras cosas porque la respuesta es muy distinta a la respuesta general que dan los profesores que cubren la encuesta, entre otras cosas porque la mayoría de nuestros estudiantes no se sienten parte, claro, no son todavía licenciados y no tienen nada claro, y tienen sus razones para sentirse seguros que van a ejercer la profesión para la que han sido formados. Eso crea una distorsión, lo cual no quiere decir que esa parte que está por hacer todavía no sea asimismo interesante. A la hora de ver los resultados y sacar algunas conclusiones, nos hemos fijado fundamentalmente en dos cosas. Cuando las afirmaciones son muy claras, o sea, más de un 50% de los entrevistados dicen esto aquí. Y después, las zonas de incertidumbre, que llamaría yo, es decir, cuando existe un equilibrio entre el no y el sí a una pregunta, o cuando los no saben, no contesta, pues son una cantidad crecida, incluso a veces son la mayoría de las respuestas. Lo digo porque, para simplificar, no hemos entrado ahí en excesivos detalles. El análisis de esta encuesta puede dar lugar para una y quizá más tesis doctorales, y aquí lo que pretendemos en estas jornadas, y pues con el permiso de los organizadores, difundiendo también esta conferencia una vez transcrita y revisada y con forma académica a través de nuestra propia red. Esto sería el primer análisis global que hacemos desde Historia de Batalla. Ha habido algún grupo de estudiantes que ha trabajado como encargados por sus profesores sobre la encuesta. Insisto que los resultados en bruto están publicados en internet, pero esta es la primera vez que, la segunda en este caso, pero esta será la que se publique y la más madura, pienso yo, que vamos a hacer una experiencia que pondremos a debate en Historia Debate sobre el resultado de esa encuesta, siempre con la idea de una historiografía desde abajo. Nosotros desde el principio tenemos muy claro que se trata de ir reconstruyendo el paradigma historiográfico de una manera democrática, aunque yo sé que es un término que se usa poco en medios académicos, pero ese es nuestro objetivo y que aquí tenemos todos que participar, entre otras cosas porque el consenso en momentos de crisis tiene que surgir de ese fenómeno, tiene que surgir de abajo a arriba, ¿no? Las respuestas que hemos obtenido, decía antes que nos dirigimos a 30.000 historiadores, fueron 605, a lo mejor a algunos les parecen poco, a nosotros nos parecieron mucho. Es una respuesta amplísima, teniendo en cuenta de que para que sean fiables los resultados, desde el punto de vista estadístico, más de 100 respuestas es de sobra suficiente. Por lo tanto, más de 600 ya es más que de sobra, estamos muy satisfechos y creemos que las respuestas contenidas en estas 605 encuestas que nos fueron remitidas al Centro Coordinador de Santiago de Compostela, es una muestra, reflejan la parte más dinámica de la profesión. Y esto lo voy a argumentar con tres afirmaciones. Primero, porque son los colegas que tienen más interés en la metodología, la historiografía, la teoría de la historia, la relación de historiador entre la historia que se escribe y la sociedad civil y la sociedad política. Y eso, todos los que nos movemos en nuestro campo académico sabemos perfectamente que es una minoría ilustrada. No digo que no dediquemos el grueso de nuestro tiempo, es lo que yo intento también, si no siempre me dejan, pues al trabajo, y es algo que predicamos en Historia Debate, al trabajo empírico en nuestra temática, en nuestra época histórica, en nuestro ámbito geográfico, pero, insisto, somos una minoría ilustrada que además nos preocupamos por la situación de la disciplina en su conjunto, por historiador, por problemas mayores, como decía al principio. Y en eso, los que responden a la encuesta es una muestra muy cualificada desde el punto de vista internacional. Otros que no han respondido por circunstancias piensan parecido. A esto me refiero cuando hablo de una muestra representativa, ¿no? El segundo argumento para convenceros de que es la parte más dinámica de la profesión es la capacidad de los que responden a la encuesta. Es una encuesta realmente compleja. A mí, más de un colega me confesaba su dificultad para contestar a lo que teóricamente son 89 preguntas, pero en realidad están subdivididas. Son cerca de 300 preguntas en temas. Un colega me decía, los que no hemos sido formados, porque ahora en los nuevos planes hay asignaturas de metodología, de introducción a la historia, de tendencias historiográficas, pero en nuestros tiempos, como siempre recuerda César, no había esas asignaturas. Todo lo que aprendimos de historiografía y no digamos de teoría, pues fue por lecturas propias. Por lo tanto, una capacidad para responder a estas preguntas, una sinceridad en las respuestas más que demostrada. El no sabe, no contesta, va de 0 a un 50%. De una manera precisa, es decir, cuando los colegas dejan sin cubrir un ítem, o cuando sencillamente de una manera explícita ponen y no sabe, no contesta, lo hace de una manera consciente, es decir, con una gran sinceridad se hace la encuesta, lo cual permite estudiar los desfases que existen, incluso a veces en un mismo colega que cubre la encuesta entre unas respuestas y otras. Y pues con gran humildad. Ciertamente la lista de los 605 está publicada también en nuestra página web, pero el que dedica, pues cuánto, dos horas o una tarde, o alguno, pues una semana, pues en los ratos libres, es decir, que no, eso es sabiendo de qué es la aportación anónima a una obra colectiva. Y ahora vamos al tercer argumento, el desinterés con que los que cubrieron la encuesta, pues dedican ese tiempo, estamos todos tan ocupados que todos sabemos el valor que tiene eso, ¿verdad? La difusión de los folletos se hizo paralelamente al folleto de convocatoria del segundo congreso, allí hacíamos un pequeño descuento en los derechos de inscripción al que cubriera la encuesta, pensando que iba a hacer falta. ¿Qué creéis? Bien, el 74% de los que contestaron a la encuesta no fueron al Congreso, lo cual abunda más en esa idea de carácter desinteresado. No, no, es decir, que no tiene nada que ver ni con el currículum, sino que ni con el aparecer, ni con nada. Es dedicar un tiempo espontáneamente por el deseo de aportar y por el deseo de saber. Eso es muy importante, ¿no? Y eso se refleja en una pregunta final donde le decimos al que está cubriendo la encuesta al final de todo, ¿qué grado de confianza tienen los resultados de la encuesta y su relevancia para el conjunto de la profesión? Y un 53% de los colegas confiesan una confianza plena en que eso va a servir para algo, ¿verdad? Eso también es muy importante porque, bueno, es la consecuencia de haber dedicado unas horas, ¿no? Pero es también muy importante porque estamos ante una experiencia inédita. Es decir, de la cual no hay hábito, sobre la cual no hay hábito ninguno, ni se sabe que puede salir o no salir. Obviamente, yo espero que esta exposición y otros trabajos que se puedan hacer sobre la encuesta confirmen esta relevancia de los resultados. Otra cuestión es el tema de la representatividad geográfica, ¿no? Hay que decir que hemos hecho 3 ediciones de folleto de la encuesta, en español, en inglés, en francés, las hemos repartido. ¿Por igual? Pues no, claro, hemos editado más en español, pero no mucho más. Es decir, aproximadamente la mitad en español, la mitad en inglés y francés. Sin embargo, a la hora de obtener las respuestas, pues claro, vinieron de las universidades del ámbito más cercano a los promotores de la encuesta. Se trata de una iniciativa española en la que estuvimos no solo la Universidad de Santiago, sino otras universidades españolas. El representante del País Vasco ahí fue precisamente Iñaki Bazán, el equipo de investigación, y las respuestas naturalmente pues vinieron fundamentalmente de las universidades españolas, que es la minoría, los historiadores españoles, la minoría mayoritaria, un 41% de los que responden a la encuesta. Es lógico, es decir, si esto se hiciera desde Francia, pues habría más franceses que cubriría la encuesta, y de Estados Unidos, pues más norteamericanos. Se hizo desde España y hubo una participación, en todo caso, en su conjunto mayoritaria, de otros países, ¿no? El 28% restante de países europeos y el otro 28% de países de América, tanto del norte como central como del sur. Pero bueno, subrayar el apoyo que hemos tenido en las universidades españolas para sacar adelante esta iniciativa, sobre la cual tampoco hay hábito internacional, es decir, que surjan iniciativas de esta dimensión de España, ¿no? Sabéis todos que tenemos como disciplina, en otros casos también sucede lo mismo, pues toda una tradición de dependencia de focos de iniciativas allende los Pirineos o allende el Mediterráneo o allende el Atlántico. Nos sorprendió un poco analizar los resultados, pues el poco peso de América Latina. En todo caso, hay 42 países representados en la muestra que hemos analizado de respuestas. Todavía en ese momento, esa muestra es bastante eurocéntrica, mayoritariamente, incluso muy mayoritariamente eurocéntrica. El 68% de las respuestas analizadas vienen de Europa. Fue la característica que tuvo nuestro primer congreso también del año 1993, y el vuelco más globalizador de Historia Debate se produce después de la encuesta, con la expansión de Historia Debate sobre todo en el mundo latinoamericano, fundamentalmente del norte, del centro y del sur, ¿no? Hoy más bien incluso tenemos el problema contrario, volver a reequilibrar dando entrada al sector representado dentro de nuestra red académica y al sector al que nos dirigimos, pues dando entrada a países europeos y países no y países anglosajones o de origen europeo en América del Norte. Hemos preguntado también sobre la autoubicación ideológica en 3.º y 10.º de los historiadores. Esto, yo recuerdo, fue un tema que ahora quizás no sería tan debatido, ¿no? Esto que acaba de hacer César al principio, de presentarme, empezando por la parte mía de compromiso, que es una cosa ya hace 20 años, ya de la época de la transición, se lo decía Federico. Hace poco, pues hoy pues, se puede hacer, pero a lo mejor hace 5 años pues era menos habitual, porque claro, insisto que el mundo ha cambiado mucho y en España ha cambiado mucho en estos últimos años. Por lo tanto, aquella vez se discutió bastante si debíamos preguntarle o no a los colegas sobre su ideología política, sobre su ideología. No solamente sobre cuestiones historiográficas. Al final decidimos que sí, fue muy acertado. La respuesta es sorprendente, pues no lo sé hasta qué punto, vosotros veréis. Entre 0 y 10, más del 52%, más de la mitad, se define como de centroizquierda, entre 2 y 5. Hay que decir que el pico más alto corresponde al 2. Hay un perfil ahí de izquierda, pero bueno, la mayoría, en todo caso, estamos hablando ahora de números en bruto, ¿no? La mayoría se definen como de centro-izquierda, de extrema izquierda un 7% entre 0 y 1, de derecha un 6% entre 6 y 8, y de extrema derecha 0, afortunadamente, de 9, correspondería a 9 y 10 de nuestro baremo, ¿no? Yo pienso que esta ubicación de centro-izquierda, por lo que dicen otras encuestas, es general entre los profesores, también entre los estudiantes de la universidad en España, no me atrevo a decir la situación de otros países, y también el no sabe y no contesta sobre la autoubicación ideológica es un 31%, que es relativamente usual en la encuesta. O sea que los colegas en este sentido fueron bastante expresivos, o sea, no tuvieron el mayor problema por autoubicarse ideológicamente. Incluso el 49% considera relevante la ideología del historiador para el tema que nos traemos entre manos con la encuesta, que son temas de historiografía, de metodología, de teoría de la historia. Eso es a su vez un dato realmente relevante, porque todavía hay colegas que piensan que no, que es una cosa los valores que uno tiene y otra cosa pues es cuando hacemos ciencia y todo eso. En ese sentido, eso está quedando ya muy atrás, somos como más realistas, y paralelamente, y algo tiene que ver con este proyecto de la encuesta, pues uno de los miembros del equipo, Gonzalo Pasamar, de la Universidad de Zaragoza, junto con Ignacio Peiró, asimismo de la Universidad de Zaragoza, elaboraron un libro, Diccionario de Historiadores Españoles, ¿no?, en la editorial ACAL, donde no entrábamos nosotros, porque eran los nacidos antes del año 36.
Afortunadamente.
O sea, que ves,
afortunadamente
que
siempre está,
claro, fíjate, antes del año 36, fíjate. Y ahí le dedican un apartado a cada historiador sobre, con información dada normalmente por él mismo, ¿no?, sobre su trayectoria política e ideológica. Y que puede ser relevante o no ser, pero en todo caso es importante. Eso de ir aceptando que somos personas, que estamos en un presente, que tenemos una ideología, que tenemos una formación, que tenemos unas presiones que nos vienen desde fuera de la academia y del interior nuestro, del interior de nosotros mismos, es una forma de normalización de nuestra relación con la sociedad realmente muy importante. Y ahí pienso que acertamos en incluir ese apartado de autoubicación ideológica, y que nos ayuda a entender alguna de las de los rasgos que resultan de esta franja internacional de historiadores representadas en nuestra encuesta. La verdad es que los resultados hay resultados sorprendentes, incluso bueno, para los que estamos en esto, ¿no? Y ahí estamos con los congresos, con los debates ahora en internet, más o menos creemos ya que conocemos cómo está el campo, ¿no?, el campo en el que nos movemos, el más próximo a nosotros, ¿no? Y algunas respuestas son sorprendentes. Yo diría como lo más relevante de los resultados de la encuesta lo siguiente: estamos viviendo, sin darnos excesiva cuenta, la irrupción de una nueva generación en edad y también en ideas, ¿no? Las ideas, unas firmes y otras dudosas, todavía inciertas, pero abiertas, con un espíritu de tolerancia realmente magnífico y esperanzador cara al futuro. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Que el 50% aproximadamente de los que contestan a la encuesta tienen entre 30 y 40. Bueno, quiero decir, entre 29 y 49. Un 14% 20 años. Bueno, son 20añeros, para entendernos. Un 19% 50añeros. Y un 2% más de 70 años. La verdad es que a esto han contestado más colegas que cuando le pedíamos a la autoubicación ideológica. Solamente hay un 13% de no sabe, no contesta. O sea, nos cuesta menos trabajo decir la edad que tenemos que decir la ideología. Pero bueno, de todas maneras eso es lógico. Y los datos son ampliamente válidos para sacar conclusiones. El perfil de esta generación de treintañeros, cuarentañeros, es, dada además el peso de las respuestas españolas, vamos a hablar con los cargos académicos aquí en España. Son profesores titulares de universidad, la minoría mayoritaria, el 36% son profesores titulares de universidad, obviamente todas las áreas que os podáis imaginar, repartidos de una manera homogénea desde prehistoria hasta contemporánea, pasando por historia del derecho, filosofía de la historia, mil cosas. El 64% de los que responden a la encuesta son, obviamente, profesores de universidad e investigadores de centros públicos de investigación. Pero aún hay, como veis, un 36% de historiadores e investigadores de diversas situaciones, licenciados en historia, becarios, profesores de enseñanza media. Esta franja representada por la encuesta, representativa de la nueva generación a que estamos haciendo referencia, quieren más debate y quieren más renovación. Son los que confiesan mantener más relaciones internacionales y más relaciones con otra disciplina. Volvemos otra vez a la representatividad en cuanto al sector más dinámico de la comunidad internacional de historiadores y obviamente de la comunidad española de historiadores. Y dentro de esa seriedad y la fiabilidad de las respuestas, pues hay cierta autocrítica larvada, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 13, se le dicen, los historiadores en este momento están cambiando de temas, es decir, de temas de investigación, o hay una posición así conservadora, el 63% dice que sí. Ahora, cuando se le pregunta, ¿cuáles son los motivos por qué se cambian de temas de investigación? Dice, por ejemplo, el deseo de innovar, el 56% dice no. Y dicen que los motivos que llevan al cambio de tema de investigación son, reparten la respuesta, bien, estrategias personales, así dicho en general, bien, cuestión de mimetismo, pues con otros, ¿verdad? Lo cual ahí ya estamos viendo el flanco débil de esta generación, que es el nuestro y la sinceridad de la respuesta. Yo creo que naturalmente el peligro es que esta generación pues concentre sus esfuerzos, el peligro teórico, en una carrera académica sin ideas, en un mimetismo historiográfico, seguir las modas, etc. Pero esta propia sinceridad de las respuestas es un poco la seguridad, es un poco la seguridad de que no va a ser así, porque si no se ocultaría más esta insuficiencia, este flanco débil de esta generación que no sabe hasta qué punto unos se parecen a otros, ¿no? Hasta qué punto unos se parecen a otros, que yo espero que se vean reconocidos en el resultado de esta encuesta. Entonces, preguntamos también, el relevo generacional, que sabéis que por razones ideológicas un plazo de una década va a ser total, ¿no? No solo en la universidad y en nuestra disciplina, sino en general en el mundo profesional y en otros aspectos, nos lo están diciendo los demógrafos desde hace tiempo, que en la segunda década del siglo XXI pues vamos a vivir el recambio generacional, biológico, de la generación del baby boom, de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, etc. El relevo, este relevo biológico, ¿no?, generacional, ¿afectará a la historia, a la escritura, a la manera de ejercer el oficio? Dicen que no el 25%, dicen que sí tímidamente un 38%, y no sabe, no contesta otro 36%. O sea que realmente ellos mismos, por ponerme yo ahora pues fuera de, tienen muchas dudas de hasta qué punto serán capaces esta generación de cambiar, como lo ha hecho de una manera, creo que hay que reconocerlo, fantástica, la generación del 68, la manera de ejercer nuestro oficio. Yo creo que ahí es donde Historia Debate, ya como un movimiento organizado, pues está influyendo ya, planteando preguntas, planteando iniciativas, y esto que nos deja más claro nuestro papel para dar más seguridad en el esfuerzo renovador a esta generación alrededor de la cual están todas las condiciones creadas para que suponga un salto adelante de nuestra disciplina. Por ejemplo, la confianza en que esta generación puede suponer algo nuevo, puede aportar algo nuevo a nuestra disciplina en esta década que tenemos delante nuestra, está en lo siguiente. Se le pregunta, ¿tú crees que existe coherencia entre la afiliación historiográfica de los historiadores y su práctica? Y el 54% dice que sí. A mí esta respuesta me sorprendió. Dice que sí. Se ve que es más un deseo que una realidad. Sabemos que no es así. Se ve que es más un deseo que una realidad. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a trabajar con estos datos que tenemos para que esta generación realmente pues suponga para la historiografía, falta hace, porque en este siglo que comienza hay tantas novedades y la crisis de las grandes escuelas del siglo XX ha dejado tantos vacíos, que falta hace que esta nueva generación suponga realmente, pues eso, un nuevo horizonte para nuestra disciplina. Eso va a dependerá, entre otras muchas cosas, pues el papel que juegue la historia, entendida como una profesión en el siglo que comienza. Otros rasgos novedosos de esta historiografía emergente. El primero es cierto optimismo historiográfico. Eso es muy relevante, porque hasta hace muy poco, y para algunos colegas todavía hoy, parece ser que lo académicamente, bueno, empleemos el término anglosajón, lo políticamente correcto, porque además es un término nacido en las universidades norteamericanas, es ser pesimista, ¿no? A mí ahora cada vez menos, pero muchas veces en estos 10 años que llevamos trabajando en este terreno, pues cuando intervenía, venía alguien después y me decía, está muy bien lo que dice Carlos, pero es optimista. Como si eso fuera un pecado. Ya sabéis que lo del optimismo, lo del pesimismo y la actitud que se tenga ante el objeto. Es decir, naturalmente, si se quieren cambiar las cosas, pues uno presta atención a la parte del vaso que está llena. Si no se quiere y se tiene una actitud conservadora, se presta atención a la parte que falta. Entonces me sorprendió agradablemente este optimismo historiográfico. En la pregunta 84, cuando se le preguntan a los encuestados, ¿tiene la historia futuro? Fijaros qué pregunta. Respuestas entre 1 y 10. La mayoría responde que mucho, entre 8 y 10, mucho. Como disciplina tiene futuro la historia, un 48%. Como parte de las humanidades, un 47% responde. Como ciencia social, un 49% responde positivamente. Y el resto se fragmentan en respuestas de diverso tipo. Por lo tanto, es muy relevante este optimismo, además, en el año 99. Incluso no solo es historiográfico, es histórico. En la pregunta 65 preguntamos por la relación pasado, presente y futuro, que es uno de los emblemas de los nuevos historiadores de los años 60 y 70. Analizar el pasado para criticar el presente y construir un futuro mejor. Y sobre qué opinión hay sobre esta relación, el máximo porcentaje, un 66%, responden que no hay futuro alternativo, desde el punto de vista histórico, sin la ayuda de la historia, sin la comprensión del pasado. Claro, después veréis que en otras respuestas ese optimismo se matiza, pero yo prestaría atención a la fecha en la que se envía, en la que se elaboran las preguntas y que se reciben las respuestas. Porque en el año 99 no existía un horizonte de cambio como el que surgió posteriormente, un horizonte más optimista a pesar de las dificultades para el futuro inmediato de la humanidad. Por lo tanto, cierto optimismo, mucho realismo y los objetivos que aparecen como resultado de las respuestas claros. El realismo está en respuestas como la siguiente. Pregunta 56. ¿Qué importancia tiene la historia en tu país? Recordad que son 42 países los representados en la muestra. Pues dicen que poca o ninguna, el 36%. Bastante o mucha, el 45%. Por lo tanto, una respuesta bastante realista, etc. O sea, hay un optimismo de voluntad, como decía Granchi, pero después hay cierto realismo en cuanto a los datos que manejamos, ¿no? Pregunta 66. ¿Situación de la historiografía en tu país? Bueno, las respuestas, no voy a dar los porcentajes, es ni buena ni mala, es una situación abierta, de cierto equilibrio. Y después la pregunta fundamental, 67. ¿Qué pasa? ¿Hay crisis de la historia? Yo eso que lo estoy cansado de discutirlo con uno y otro colega. Hay colegas que dicen que no, porque bueno, yo pues, escribo sobre lo que quiero, es decir, confunden su situación individual y la enorme libertad que tenemos en nuestro medio para hacer lo que uno quiere con la situación del conjunto de la disciplina. Hace ya tiempo que nos cuesta trabajo, y eso creo que es una de las virtudes de la historia de debate, en el sentido contrario, colocarnos en el papel del conjunto de nuestra comunidad académica, ¿no? Entonces, según el tipo de crisis a que nos refiramos, del 56 al 78% dicen que sí hay una crisis de la historia. Que al final concluye uno que es una crisis global, y confirma con algunas reflexiones anteriores que algunos habíamos ya publicado, de que es que hay la que hemos estado viviendo a final del siglo XX la crisis de nuestra disciplina más profunda, más profunda porque afecta. Y eso es lo que responde positivamente a la mayoría de los encuestados, a la escritura de la historia, al concepto de historia, al estatus de un historiador. Es una crisis institucional, laboral para nuestros jóvenes licenciados, y es una crisis también política. Entonces, en ese sentido, se parte de ese realismo. Partimos de una crisis y el objetivo es claro. Pregunta 80, ¿cómo superar la crisis? Y aquí, pues claro, podríamos pensar que va a haber pues mucha confusión en las respuestas, pero la ventaja de hacer un trabajo estadístico y tener una muestra tan amplia de 600 permite, de 600 respuestas, permite, pues claro, que al final los resultados se respondan a cierta racionalidad. Por ejemplo, el 54% dice que la salida a la crisis no es la vuelta a la vieja historia, a la historia del siglo XIX, a las grandes figuras biográficas, políticas, institucionales. Todos los que habéis estudiado historiografía sabéis que esto es lo que se explica siempre, o debe explicarse siempre en primer lugar, para decir pues la innovación que supuso Anales, el materialismo histórico, incluso el neopositivismo. El 54% dice que esa no es la solución. No es gratuito que eso se diga hoy, cuando la crisis de las vanguardias historiográficas del siglo XX ha producido, junto con otros factores, incluso externos a nuestra disciplina, un retorno al arranque y al género tradicional. Se dice que no. La salida es ir a un nuevo paradigma, entendido como nuevo consenso historiográfico. El 56% dice que sí, lo cual es un aval para el esfuerzo que estamos haciendo de historia de debate en estos últimos 10 años. Más sobre esto. Pregunta 83. ¿Cuáles son, en tu opinión, los escenarios de la historiografía en el siglo que comienza? En el siglo XXI, bueno, que comienza. Estamos hablando en el año 99, en el próximo siglo, en el siglo XXI. Naturalmente se repite la oposición a que la salida sea volver, yo diría incluso cargando las tintas, al siglo XIX, arranque y a la vieja historia de las grandes figuras del siglo XIX. Y por lo tanto, el 58% sigue diciendo no a los retornos de los géneros tradicionales. Pero ojo, que un 52%, cuando le preguntamos en la pregunta número 73, ¿qué hacer con estos géneros tradicionales que devuelven?, no dicen rechazarlo, un 52% dice renovarlo. Con lo cual es un cambio radical respecto a la nueva historia del siglo XX, que sencillamente rechazaba la historia geográfica, la historia narrativa, la historia historizante, que decía Bloch, que decía Febre. Por lo tanto, hay matices que son muy importantes. No volver al siglo XIX, pero aceptar todas las temáticas. Y hay que hacer biografía, hay que hacer historia política, hay que hacer historia institucional, a ver de qué manera. No, obviamente, a la manera del siglo XIX, porque ya tenemos un caudal para hacer una nueva biografía, una nueva historia política, una nueva historia institucional, y además se está haciendo. Y claro, veréis en respuestas sobre las que hablaré más adelante, y además es obvio para todos, que esta generación que se está expresando aquí ha sido formada en Anales, en el materialismo histórico, en la historia cuantitativa, en la historia estructural y todo eso. Y cuando se le pregunta si el escenario de la historiografía del siglo XXI va a ser pues las nuevas historias de los años 60 y 70, el 45% dicen desde luego que no. Y otra vez volvemos a preguntar, ¿hay que reconstruir el paradigma? ¿Hay que ir a un nuevo paradigma? El 47% dicen que sí. Es la única respuesta afirmativa que obtenemos. Obviamente no estamos en ese consenso historiográfico, menos en el año 99, pero obviamente eso es el objetivo. Otro rasgo de esta generación emergente es que empieza a normalizar la autorreflexión, ¿no?, como parte del trabajo del historiador. Yo creo que eso, modestamente, es un éxito de Historia Debate. Nosotros ahora vamos al tercer congreso y obligamos a los colegas a presentar ponencias y a presentar comunicaciones sobre temas de tipo general, de tipo metodológico, de tipo historiográfico, de tipo teórico. La mayor parte de los que han publicado trabajos en los 9 tomos de actas de los 2 congresos que hemos realizado hasta ahora, era la primera vez que hacían trabajos de estas características. Pienso que el terreno está preparado para eso y que ya hemos conseguido. Aquí se nota con mucha claridad y un sentido colectivo, además, cambio sobre eso de que es importante reflexionar, que el trabajo de historiador también es un trabajo intelectual, no es solamente pues el trabajo con fuentes, extraer datos y redactarlo lo más bonito posible. Eso es la condición necesaria, pero no suficiente para una buena obra de historia. Y eso se ha venido predicando durante muchos años, pero no se hizo, y ahora se está haciendo. Se está haciendo desde el momento que hemos logrado convencer a los colegas de que no se trata de que lo haga una gran figura o dos grandes figuras, sino es algo que tenemos que hacer todo en nuestro trabajo diario y que tenemos que hacer todo, pues como aquí en estas jornadas, pues cuando el tema del Congreso es la historiografía, ¿no? Claro, pregunta 24. Interés sobre metodología de la historia, 56%. Sobre historiografía, 55%. Sobre teoría, claro. Conforme vamos de lo más concreto a lo más abstracto, pues hay menos interés, pero no mucho menos, un 44%. Ahora, preguntábamos también, ¿qué se entiende por historiografía? Es decir, ¿qué teoría de la historiografía hay debajo de esta generación emergente de historiadores? Y aquí sobre esto hay ideas claras, importantes, algunas intuiciones y alguna deficiencia de lectura. Por ejemplo, Federico, el diputado de Cultura, que en el acto decía que buscó en el diccionario la palabra historiografía, ¿no? Entonces, claro, pues hay varias acepciones. Y nosotros preguntábamos, pregunta 20 en la encuesta, decir, ¿qué entiendes tú por historiografía? Es muy importante, a ver si estamos todos hablando de lo mismo, ¿verdad? Un 97% rechaza la definición de historiografía como algo que equivale a historia. Es la primera acepción que está en el diccionario. O sea, la historiografía es la escritura de la historia, es la historia que hacemos los historiadores. ¿Algún autor ha defendido esto? De manera que para esta jornada, en vez de jornada de historiografía, habría que poner según ese planteamiento había que poner jornada de historia de la historiografía, claro, porque historiografía es historia que se escribe para dejar que la historia sea lo que pasó. Y eso fue rechazado por un 97%. Curiosamente, un 90% rechaza llamar historiografía un conjunto de historiadores. Yo creo que es porque la pregunta no está clara, porque hay un deseo de definir la historiografía de una única sola manera, cuando realmente usa